Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Regresamos después de un breve parón este lunes 22 de julio de 2024. Don Juan, al frente de la técnica, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de teneros por aquí de nuevo después de unas mini vacaciones.
Unas mini vacaciones fructíferas, ¿no?
Sí, para ustedes y para nosotros, para mí también. La verdad que viene bien quitarse de en medio,
Sí, señor. Sí. Y bueno, y ahora venimos con la agenda apretada, ¿no? Tenemos un maratón por delante con,
claro.
Con las colombinas.
Cuando termine Colombina, pues vamos a estar súper liados todos, no solamente con los toros, sino con muchas cosas que se hacen en Huelva. Así que...
Claro, y Hispanidad Radio tiene que estar presente, ¿no? Mañana es la inauguración de la Plaza
de la Plaza de la Merced, sí. No de la de toros, sino la plaza de allí frente al hospital, ¿no?
Y el pregón, que tenemos el pregón ya el 24, ¿no?
El miércoles. 24, sí.
Pasado mañana, miércoles.
Pasado mañana. Yeah. Bueno, vamos a presentar la mesa. Don Alfonso Leandro.
Buenas tardes. Saludos cordiales a todos.
José Antonio Papamora.
Muy buenas tardes. Otro lunes más. Hoy es un lunes un poquito especial para mí, porque hoy hubiera cumplido años mi padre, el que me metió...
El veneno.
En este camino del veneno del toreo, entre otros venenos, pero este es uno de los más importantes.
Y don Manuel Contreras.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
No, hombre, ya te hemos fichado para el equipo para retransmitir la feria, y esto es una toma de contacto. Vamos, tú eres de los legendarios de aquí, de Virte, al principio nos costó, ¿te acuerdas que te pusimos la música de Misión Imposible y todo?
Me lo venía contando en el coche, me lo venía contando.
Sí, y, es cierto, sí.
Pero hemos echado unas jornadas muy bonitas contigo aquí, hablando de toros.
Sí, hombre, ahora ha empezado otra etapa en mi vida y encantado de estar con los amigos hablando de lo que nos une, que es la afición al toro.
Que sepa que es petición también de Alfonso, ¿no? Que es una sugerencia de él que te aprecia mucho, ¿verdad, Alfonso?
Hombre. Nos conocemos hace muchísimos años, hace más de 30 años, creo.
Conversaciones en ese túnel.
Ese túnel ahí en la calle Luis Manzano, del barrio del Molino La Vega, ¿no? Pues sí, muy contento, ¿no? De compartir con él las retransmisiones, porque ha sido un gran profesional y es un placer tenerlo al lado, ¿no? Manolo ha sido un bastión muy importante en los últimos 25 años, 30 años en el toro en Huelva, indiscutiblemente.
Claro. No, y digo, yo he compartido varias corridas contigo y es verdad que de un profesional siempre se aprende, ¿eh? Tú ves la una corrida con entre aficionados y sí, pero cuando tienes un profesional al lado, yo recuerdo contigo, con Chamaco, con Doblado, se percibe otras cosas que nosotros no alcanzamos.
Hombre, claro, hay un punto de vista de ponerte delante del animal que quizás cuando estamos en el tendido no es igual, es algo que falta.
Claro. Se nota también en las transmisiones de televisión, ¿no? Cuando llegó Antoñete y se incorporó ese asesor taurino, digamos, pero profesional. Se notó también, ¿no?
Claro, siempre se aporta ese otro punto de vista, ¿no? No es igual, evidentemente, esa frase, ¿no? De los toros desde la barrera, claro. Los toros, el que está delante ve y siente cosas distintas al que está sentado cómodamente en un tendido, muchas veces con un cubata, un puro en la mano, relajado, al que está allí jugándose su carrera profesional, su vida... Y otras cosas, ¿no? Y a lo mejor siente incluso las miradas del toro, la respiración, gestos, necesariamente es muy distinto.
Sí que es cierto que no se puede entrar en analizar demasiado profesionalmente, porque todos los que nos hemos dedicado al toro somos y vivimos para el público, para el que se gasta su dinero ni a los toros. Entonces... El público tiene una máxima, que tiene que saber lo que le gusta y lo que no le gusta. Tampoco se puede entrar mucho en bastidores, en detalles técnicos, porque sí que es cierto que cuanto más analizas técnicamente una faena o un toro o un torero, más pierde la esencia de que te gusta. Y ya está, esto es sagrado.
No, la línea nuestra es más o menos amable, ¿no, señores?
Hombre, yo tú sabes que voy un poco en la línea de describir, procuro hacer una mezcla entre descripción técnico-artística de lo que estamos viendo. Me dejo llevar por las emociones. Cuando una faena me está llegando, me levanto de la silla. Esteban, el compañero Esteban, muchas veces me ha tenido que aguantar un poquito porque me levanto. Hay cosas que me levantan del asiento, ¿no? Y por eso voy a los toros, eso es lo que busco, las emociones. Y al mismo tiempo procuro contarle al oyente de una forma descriptiva y pedagógica en lo que puedo, de explicarle al oyente qué está pasando y cómo lo entiendo yo. Y me gusta recalcar que,
sí,
que no soy profesional del periodismo, y cuento las cosas como yo las veo.
Quiere decir que sin acritud. Totalmente,
y siempre desde un punto de vista de máximo respeto al que se pone delante, porque a otros niveles lo he probado y sé lo que se pasa.
Lo que sí es cierto es que, bajo el punto de vista subjetivo y objetivo a la vez, yo creo que Manolo va a tender más a la objetividad que a la subjetividad, porque nosotros estamos más prestos a ser sujetos de lo que hablamos. ¿Por qué? Porque no somos profesionales del toro. Manolo en este caso lo ha sido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que
lo es, ¿no?
Bueno, torero siempre se es.
No estoy llorando.
En ejercicio. Entonces, yo entiendo que Manolo siempre va a opinar de una forma más generalizada, más didáctica, más, nosotros a lo mejor más, un poco más subjetiva. ¿Por qué? Pues nosotros somos aficionados. Nosotros y yo, por ejemplo, somos aficionados y él es un profesional. Entonces, desde el punto de vista profesional, no es lo mismo.
¿Quién ha sido para ti el mejor de profesional en televisión, por ejemplo, no?
Yo, para mí, me gustaba mucho que fue el primero en serio, en esta imagen que tú dices, Antoñete, pero Antoñete era más los silencios que lo que hablaba. Entonces, claro, para nosotros, cuando, ¿no? La coletilla siempre que se ha dicho, el silencio de Sevilla hace mucho daño. Pues cuando el maestro no hablaba...
Silencio maestrante, ¿no?
De hecho, recuerdo una retransmisión de un torero mexicano que toreaba la de cuadri en Madrid y previamente toreaba otra corrida de toro. Entonces, el hombre, pues, todavía el toro español no terminaba aquello de adaptarse, era un torero muy importante en México. Y Antoñete lo único que decía, Mole, maestro, y falta la de cuadri. Y Antoñete, que además fue la de cuadri, de que se quedó esplavistormente con ella. Que fue, se llevó un toro de plaza, llevó el premio a San Isidro, o sea que fue una corrida especialmente encastada. Y Antoñete en la corrida anterior, maestro, que y ahora falta de cuadri, y decía, yo veo mucho arroz, y no me, lo único que decía, yo veo mucho arroz. Después llegó el hombre y el primer toro lo cogió un toro y lo metió para adentro, ¿no? Que no era, pero los silencios, y después sobre todo para mí, Roberto Domínguez. Creo que ha sido...
En vía digital.
Hasta el punto de corregir en este caso a Fernández Román, en un comentario que no estaba nada acertado con respecto a lo que estaba pasando allí abajo. Entonces lo de Roberto, el maestro, era algo... Duró muy poco. Imagino que a lo mejor con esta línea tampoco iba a durar mucho con ninguno, ¿no? Pero era respeto, ¿no? Era... Yo, Roberto Domínguez, y como dice... Él estuvo muy poco tiempo en vía digital, ¿no?
Un par de temporadas estuvo más.
Bueno, y después Emilio Muñoz, que ha sido el que está el más longevo de todo, Manuel Caballero, y ahora está tu amigo Eduardo Miura, ¿no? Dávila Miura.
Eduardo Dávila, Rafael Peralta, Nacho Moreno, que también, bueno, Nacho no comenta, pero está un poco entre los entresijos administrativos del canal, y bueno. Y Emilio Rivero, que el hombre habla poco, pero yo sí, creo que lo conozco en la cercanía. Es un poco lo que dice Manolo, habla poco, pero muchas veces los gestos de la cara yo sé lo que está pensando.
Lo que pasa es que una cosa es la televisión y otra es la radio, ¿no? En la radio es más fácil, digamos, ¿no?
Hombre, en la radio si nos habla, vamos mal. Porque
no, pero digo que es más fácil de mandar la descripción, que no te el oyente no está viendo lo que pasa y tiene más credibilidad, en cierto modo, ¿no?
Y más responsabilidad de la imagen que tú estés creando para el que esté escuchando la retransmisión. Tiene más responsabilidad lo que se hace porque no lo están viendo. Tú alguna vez puedes ver un festejo y decir, le voy a quitar la voz porque no es nada de lo que está pasando.
Claro. Yo también, nuestro amigo también, el matador de toro, Tomás Campuzano, es más de radio que de televisión. Lo han propuesto varias veces para también estar con Enrique Romero, no. Pero y dice, no, prefiero Juan Ramón, en la radio yo me siento más a gusto, me puedo expresar mejor. Son medios diferentes, ¿no?
Hombre, el maestro da gusto escucharlo. El maestro es la humanidad personificada desde que lo conozco, desde que yo empezaba a crecer torero. No se puede ser más sencillo y más...
Paco, ¿qué pasa, hombre?
La verdad es que sí.
Bueno, digo, nosotros llevamos ya desde 2011 retransmitiendo toros, ¿no? Es verdad que hemos alcanzado un nivelito bastante bueno, ¿no? ¿Tú dices cuánto tiempo llevas ya, Antonio?
Yo debuté en Cortegana con Pedro Quintero en el 15.
En el 15. Y Alfonso, el año, hace dos años, en este año pasado, estoy, en el Valverde.
Yo soy semineófito. Claro, llevo nada más que tres o cuatro festejos. Vamos a ver cómo estoy en los próximos.
No, está estupendo. Bueno, pues tenemos ya telefónica al maestro de maestro nuestro de retransmisiones, don Francisco Barroso. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Felicitarte de antemano por el nuevo cargo, la responsabilidad que adquiere ahora como asesor taurino de la presidencia de la Plaza de Toros de Huelva, Paco. Muy bonito.
Sí, sí, la verdad que bueno, que una etapa me la propuso después del nombramiento de Pepe Luciero, pues la verdad que me lo propuso, bueno, lo pensé, lo sopesé y bueno, creo que podemos hacer o aportar y formar buen equipo y bueno, vamos a intentarlo, esperemos que salga todo bien y que sobre todo que podamos aportar.
En el histórico de Huelva, quizás después de Pepe Pirfo, eres el único profesional, ¿no? Yo no caigo ahora mismo de antiguos profesionales, bueno, el padre de Pirfo, ¿no?
Sí, padre de Pirfo, claro. Recuerdo, sí, padre de Pirfo, sí.
Y yo recuerdo en conversaciones, por ejemplo, tú en Sevilla, Finito de Triana, me comentó que estaba a gustísimo con su labor de asesoramiento del presidente, porque hay muchos presidentes, o antiguamente hay muchos presidentes que les tenían carencias, ¿no?, del espectáculo.
Sí, bueno, tú sabes, hay veces que hay momentos de duda, sobre todo al final de un poco de estar pendiente a la lidia y bueno, y siempre muchas veces pues un poco de apoyo, yo creo que mayormente, ¿no?, porque realmente al final el presidente es el que marca, manda y otorga, ¿no?, pero sí es verdad, oye, que todo lo que podamos aportar y estar pendiente a que sea fresca la comunicación entre el presidente y digamos todos los taurinos y todas las, pues yo creo que es importante, ¿no? Y bueno, estar a la altura. Y es verdad que os voy a echar de menos porque bueno, porque realmente llevaba tiempo ahí, estaba muy bastante cómodo y una de las cosas que me hizo pensarlo fue, bueno, que estaba cómodo y iba con mi familia a ver los toros, colaboraba con ustedes, una cosa que me gustaba y bueno, y ya que tenéis un equipo bastante, aparte de humano, que lo hacéis con mucho cariño, muy profesional y bueno, que os echaré de menos, indudablemente.
Paco, buenas tardes, soy Alfonso Leandro, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Te habrá ayudado el afirmativamente decir que sí, digamos, el conocimiento, la trayectoria del presidente? Porque muchas veces ocupar un sitio de esa responsabilidad, como es presidente de una plaza de toros, siempre ha sido al uso un policía, un funcionario, digamos, público, pero con Pepe quizá te habrá ayudado un poco en cuanto a tomar la decisión de decir que sí, porque el Pepe Luciero tiene una trayectoria taurina bastante importante, un hombre muy conocido, y después que tiene grandes conocimientos y grandes dotes como aficionado.
Por supuesto, ¿no? Aparte como aficionado, él lleva escribiendo en el toro, lleva cerca de 40 años, es un hombre más que reconocido, con una líder dilatada carrera a la hora de escribir, de estar pendiente, y muy cercano al mundo del toro. Y bueno, ya hicimos los pinitos en aquella novia sin caballo y bueno, y hubo feeling en cuanto a la relación a nivel personal. Y creo que, bueno, yo se lo agradezco que se haya acordado de mí, lo decidí, dije que sí, y vamos para adelante con todas las consecuencias, ¿no?
Por alusiones, yo quiero que también hable Juan Infante, porque recuerdo de los primeros años que me hizo un gesto cuando tú estabas hablando, como diciendo, este señor
chapó. No, sí. Ya le he dado la enhorabuena antes, en línea cerrada, ¿no?, cuando he empezado a hablar con él, y bueno, que lo vamos a echar de menos, la verdad que...
Muchos años, ¿eh? Desde 2011.
Ya son algunos años con él, siempre ahí a pie del cañón, ¿no? Nunca nos ha fallado, y eso es de agradecer, ¿no? Y además la sabiduría y los comentarios que, bueno, todo el mundo ha valorado, los comentarios cuando hemos compartido los podcasts.
Nosotros tuvimos nivel cuando entró Paco.
Exactamente, ¿no? Eso para nosotros ha sido estupendo. Así que, Paco, que, bueno, no tarde mucho en venir, ¿eh? Te esperamos. No, aunque yo el listón también lo ha puesto muy harto ahora Manolo.
Bueno,
me tenéis a buena, me tenéis a vuestra disposición en cualquier momento que me necesitéis, y yo creo que la persona que llegue, pues lo hará igual, porque tenéis un equipo que lo hacéis con muchísimo cariño, mucha profesionalidad, le ponéis el corazón a lo que hacéis, indudablemente todo tiene que salir bien y bonito, ¿no?
Pues Paco, la persona que viene está aquí con nosotros y es un gran amigo tuyo, don Manuel Contreras, te está escuchando y quiero que le debes ánimo y consejo.
Hombre, no, pues mira, pues la verdad que creo que es una persona idónea, más que un gran profesional como la Copa de un Pino. Manuel, yo creo que bueno, que siempre la duda de la primera vez de que uno pueda comentar una corrida de toro, pero él tiene más que conocimiento, va a estar arropado por un equipo realmente que se lo va a poner fácil y simplemente disfrutar. Y yo pues así lo he hecho, así lo entiendo, ¿no? Yo creo que ahí no hay ningún examen de cómo lo va a hacer, sino simplemente disfrutar, poder transmitir lo que ve, lo que siente, y que al final es lo que aporta, ¿no? De cara a los oyentes, ¿no?
Muchas gracias, Paco. De todas maneras, es una responsabilidad, porque el pabellón aquí lo has dejado altísimo.
Nada, no, que va, Manuel. Tú lo vas a hacer bonito y lo haces bien, tú tienes un conocimiento. O sea, es que, vamos, cuando uno es profesional, ha vivido el toro desde, lo ha mamado desde los inicios, ha querido ser, claro, desde querer ser torero con esa ilusión tremenda y con esa profesionalidad, o sea, ¿qué decir? ¿Qué te puedo decir yo? Pues simplemente, pues, disfrutar, porque realmente al final es una etapa, es un momento, es una feria, vivirla desde otro punto de vista y poder transmitir tus conocimientos y tus sentimientos en el momento y en el instante que se está ocurriendo lo que acontece en la plaza, ¿no? Yo te deseo lo mejor, yo creo que la verdad que lo va a ir a hacer fenomenal, y bueno, y nosotros intentaremos no que salga todo también bien, ¿no?
Manolo, ¿sois coetáneo? No, tú eres anterior, Manolo,
No, toreamos una novillada no. Picada juntos.
Sí,
¿pero quién
habría
que
entre los dos? Yo. Vamos, él porque Manuel, él es matador de toros, sí, bueno. Yo no. Pero yo debuté con caballo unos meses antes que él. Pero duré una candela de papeles.
Bueno. No, pues estuviste a punto de tomar alternativa, ¿no?
Sí, hombre, claro. ¿No? Pero, ya no.
No,
mira, precisamente a título de comentario, que entre mis pocos amigos cuento con Francisco Barroso, que después fui banderillero de muchos años, cuando yo veía, y la palabra es que es tíos, como Paco, es cuando yo entendía que yo no estaba para eso. Entonces, lo vi claro rápido, ¿no? De hecho, en esta novilla que matamos, que era una novilla que era grandísima, pues Paco para que estaba en un tentadero. Sí.
Y es verdad, yo creo que fue en el año 92
en la feria de Ibra León, ¿no? sí.
De Ibra León, ahí que le pegó una corna a Antonio.
A Carvajal,
Antonio.
Le pegó un.
Perdón, a Carvajal, ¿verdad? Sí, sí. El toro de Antonio Muñoz.
Exactamente. Fue el bautismo de sangre.
Exactamente. Que fue una tía,
Fue una tía, ¿cómo va a seguir? Sí, es verdad. Después tuvimos mucho tiempo juntos.
Bueno. Sí, no, y bueno, yo creo que ahí la elección por parte de ustedes, yo creo que ha sido súper acertada. Yo creo que Manuel lo va a hacer fenomenal, y bueno, y nada, que cualquier cosa que esté en mi mano.
Bueno. Paco, si quieres te pongo un micro allí oculto y me va contando las cositas en primicia.
Ores, bueno. Señores.
Pues nada, yo daros, desde la verdad que daros las gracias, porque siempre me he sentido arropado y querido, y sobre todo me la habéis puesto todos los compañeros súper fácil, y igual que se lo voy a poner Manolo, y verá como Manolo pues es una persona bastante fluida, es capaz de, con esa capacidad que él tiene, porque bueno, nos conocemos muchos años, de poder transmitir lo que es capaz de ver, y yo creo que le va a ser bastante fácil de poderlo transmitir a los oyentes. Yo creo que lo va a hacer fenomenal. Os deseo lo mejor.
José Antonio.
No, Paco, yo, José Antonio, quiero desearte lo mejor, agradecerte el tiempo que hemos estado juntos, que ha sido, la verdad, que un placer comentar contigo. He procurado aprender escuchando y, bueno, y sobre todo recuerdo con especial interés, ¿no?, las tardes de Rejones con Miguel Mellado y contigo, que me sentía un
neófito,
un ser muy pequeño al lado de dos monstruos del tema del caballo.
No, y me gusta, ¿eh?
Y bueno, nada, lo que...
Qué va, tú también lo has hecho bien. Yo agradecerte también siempre el apoyo que he tenido por parte tuya, de todo, ¿no? Lo bien que al final la afinidad que siempre ha habido y bueno, y sobre todo con la ilusión y con que le ponéis el corazón a lo que hacéis, ¿no? Y entonces lo ponéis fácil al que se acerca un poco a ustedes, ¿no?
Pues lo dicho, muchas gracias, suerte, y me gustaría hacerte una pregunta para terminar. ¿Habéis tenido ya, Pepe y tú, alguna conversación, digamos, para definir qué línea vaya a marcar, dónde vaya a poner lo que más le interesa al aficionado, ¿no? Yo sé que la labor de presidente es muchísimo más amplia, pero el tema del el listón de los trofeos, si lo vaya a mantener parecido al que venimos teniendo los últimos años, si lo vaya a subir, si lo vaya a bajar.
Hay que partir, hombre. Yo no hemos llegado a ese punto porque, bueno, todos hemos quedado en volver a hablar y tiene que dar el pregón. Hemos estado viendo las corridas de toro en el campo, pero sí es verdad que hay que contar la idiosincrasia que tiene Huelva y la particularidad de la plaza de toros de Huelva. A partir de ahí, bueno, pues indudablemente Pepe como pues le dará su impronta, pero sin duda por encima de todo está, vamos, creo yo, ¿no?, la idiosincrasia, vuelvo a repetir, de la plaza de toros de Huelva, ¿no?, que es una plaza de toros donde el público viene a divertirse, donde los toreros vienen con una entrega tremenda, y bueno, a partir de ahí, bueno, pues indudablemente pues habrá faena, bueno, donde estarán de acuerdo con el público y donde habrá algún, pero intentaremos estar de acuerdo todo el mundo, ¿no? Intentaremos hacerlo. Yo creo que Pepe intentará, como yo aportar lo poquito que le pueda aportar, y él estará a la altura, ¿no?, del cargo tan importante, ¿no?, que es él en los días tan importantes de Colombina, ¿no?
Paco, ya él me dijo el día de la presentación de los carteles en la Plaza de Toros, en la Plaza de Toros de la Merced, él apostó por una línea continuista, ¿eh? Él entendió en un principio que Juan León ha hecho una magnífica labor y lo bueno no tendría por qué cambiarlo. Quiero
claro,
decir,
claro.
Que entendiendo cómo es la idiosincrasia que hemos hablado de la Plaza de Toros de Huelva, la línea será continuista, claro. Claramente.
Por cierto, debutas en la corrida del día 1, ¿no? Las dos novilladas las hace el equipo antiguo, es decir, hace un pequeño homenaje a ellos.
La picada la hace el antiguo, Juan León y Pepe Pirfo, con el grupo, o sea, el veterinario que corresponda, y después creo que era sin caballo, creo que no sé realmente, como una clase plástica, no sé quién realmente la va a ser el presidente, pero o él, creo que el presidente sustituto el que lo hace, creo haber escuchado así por encima, no lo tengo bastante claro, y si nosotros debutaremos con la corrida de toros del día 1, claro.
Por cierto, has dicho que has visto ya los toros en el campo. ¿Nos puedes adelantar algo de la presencia de los animales?
Bueno, pues una corrida de toros muy bonita para Huelva, tanto la de Salduendo como la de Juan Pedro. La de Juan Pedro tiene un pelaje variado y la de Salduendo más igualado, ¿no? Más en el tipo de Salduendo, y muy a modo para Huelva, el tipo de toro de Huelva, y bueno, quizá manteniendo la línea que viene trayendo la empresa, ¿no?
Así es.
Que
bueno,
esperemos que los toros que hemos visto, tú sabes que puede ocurrir de aquí a la fecha que algún toro le pueda ocurrir algo, esperemos que no, porque la verdad que la corrida de toros, bueno, pues de alguna forma está bastante pareja. Vamos a ver.
Bueno, pues Paco, de verdad que ha sido un placer todos estos años. Ya te voy a hacer un reportaje fotográfico de todas las vivencias que hemos vivido en retransmitiendo Colombina. Y Manolo, tu buen maestro, ¿no?
También. Paco, te deseo toda la suerte del mundo. Y por supuesto que te diviertas.
Igualmente, Manuel. Además de eso yo creo que se trata, ¿no? De poder aportar, colaborar y al final lo que haga uno que nos podamos divertir.
Exactamente.
Dentro de la profesionalidad y desde que vemos este mundo, ¿no?
Un fuerte abrazo, Paco. Paco.
Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, cerramos la última retransmisión con la presentación, pero vamos a hacer un pequeño comentario de la feria, ¿no? Para los oyentes que ha visto una entrevista televisiva, ¿no? He tenido el placer de estar con la televisión municipal. Haciendo un análisis, vamos a también aquí avanzar un poquito. Que hemos dicho que la feria tiene prácticamente de todo, ¿no? Empieza con los nobles.
Sí, de hecho comentamos allí, Alfonso y yo, que tiene incluso en el orden en el que se han colocado los festejos, incluso un sentido pedagógico, ¿no? Desde el punto de vista de que
va creciendo.
El aficionado va viendo desde la novilla, desde la clase práctica, luego la novilla con caballo, ¿no? Digamos como la evolución de las edades del toro. A medida que van pasando los días y luego en cuanto a variedad de tipos de espectáculos distintos, ¿no? La ilusión que siempre despierta en mí, por ejemplo, y seguro que eso lo compartimos todos, ¿no? En el que se sigan dando oportunidades esas que están tan difíciles, tanto los novilleros sin caballo como con caballo, que están tan difíciles por el coste económico que suponen organizarlas. Y es de agradecer que la empresa de la Merced, José
que Luis, toda la feria tiene que tener novillada,
siga apostando en esa línea que ya ha marcado hace unos años, y eso es importantísimo destacar.
Pues esto no sé cómo está de memoria, Manolo. ¿Es un hito también que debuten a la vez dos novilleros con caballo en Huelva?
Pues ¿tú? Que yo recuerde, sí. Que yo recuerde dos novilleros juntos que dan su debut con picadores, que yo recuerde la primera vez. Vamos, en la época moderna, ¿no? Te hablo de la raza de toros moderna. O antiguamente me hablan que era otra historia la forma de montar toros.
En los últimos 50 años seguro que ha habido otra. Y además de Huelva, vamos, de solo provincial. De Huelva y provincia quedó casualmente de Huelva. Ayamonte y Sagún del Puerto, concretamente, debuten con castoreño.
Eso habla muy a las claras del buen momento que estamos viviendo en el toro. A nivel general y en concreto en Huelva también, ¿no? Porque no olvidemos también que está ahí Guillermo Luna, digamos, en puertas, que quizá puede ser el debut el año que viene, ¿no?
Totalmente.
Y David Ramírez, ¿no? Hay otro chaval también de Trillero.
Sí, pero quizás que en cuanto a novilleros sin picadores sean los dos que debutan más Guillermo, los que han toreado últimamente, los que han tenido una carrera.
Y a Guillermo se le ven ya también en buenas condiciones.
Y sí que es cierto que me gustaría recalcar la importancia que tiene una novillada picada en una feria como Huelva, porque gracias al fomento de la tauromaquia, a las clases prácticas, la carrera de novillero sin caballo se ha conseguido que los chavales con talento lleguen preparados al debut, ¿no? De hecho, las retransmisiones de Canal Sur de los certámenes estos que todos los años, el volumen del animal prácticamente es picado y se ven chavales muy preparados, ¿no? La final del año pasado, pues fíjate cómo fue, ¿no? Y pero claro, después llega al embudo de que es torear con picadores. Es que no hay novillada en la feria. Los chavales crecen, los toreros siguen creciendo en esta feria, en este tipo de novillada. No puede ser que la solución sea ir a Madrid con el toro de Madrid. Es imposible que salga ningún torero, imposible.
Y ferias específicamente de novillada hay 4 o 5 importantes, de verdad, que se mantienen, como Villaseca de la Sagra, como
Messi,
Arganda
Rey, Guadarrama,
y que duren, ¿no? Que duren estas ferias exclusivamente de novillada, que tienen una importancia tremenda, y que si no fuera por estas ferias, novilladas como esto que estamos hablando de Huelva, en una feria compacta, cortita, que sí, que haya por lo menos una novilla con caballo y otra sin, es fundamental. Si no, es como la cantera del fútbol, por ejemplo, ¿no? Que si no hay equipos de cadetes, benjamín, juvenil y demás, no puede haber luego figuras. Entonces, en esto pasa lo mismo y por ahí no estaríamos ahogando si no se apuesta en firme por la formación, ¿no?
Pero es que bajo mi punto de vista va más allá, porque cuando tú llegas a este tipo de ferias, Madrid o Sevilla, son tan determinantes tus actuaciones que no tienes ni derecho a equivocarte, que tienen que tener derecho a equivocarse el que está creciendo en el planteamiento de una faena, en la forma de andar con un toro, incluso con un pinchazo, y se lo mandan para casa. Entonces, es muy importante que hubiese un circuito paralelo que fuese con picadores. El problema es que son espectáculos muy caros, que estamos hablando del dinero particular. Es muy difícil poderle decir a una persona, no, usted tiene que montar, usted hoy tiene que perder X dinero. Entonces, ahí ahora mismo creo que hay un problema en la tauromaquia para que vaya torero, si no, es imposible. Porque los de sin caballo se ha conseguido un formato adecuado. Hay que buscar uno para las novias picadas. ¿Qué cuál es? No lo sé. Si no, lo diría, evidentemente. Pero hay que darle una solución.
Yo creo que van todos en función, digamos, en cuanto a impuestos. Los impuestos son caros. Pues la sala social de Hacienda.
Y eso no es casualidad.
Y eso no es casualidad.
Eso no es casualidad. Eso es entonces, forma parte de todo el entramado de persecución a la tauromaquia que hay.
Efectivamente.
Aunque no es nuevo de ahora. Es verdad que el tema de los costes de las novillas viene de largo, no es nuevo. Pero también es cierto que hay como en todo ese interés en ahogar la tauromaquia. Y una de las formas de ahogarla sin prohibirla expresamente es, por ejemplo, con detalles como este. Bueno,
y después lo que dice
Manolo, los costes enormes para que sean inasumibles, ¿no?
Y después lo que dice Manolo es que el novillero va a Madrid primero. O sea, cuando anteriormente se veía que los toreros más o menos que apuntaban manera, toreaban, digamos, por pueblos y
tienen que crecer.
Y capitales de provincia, y después van a Madrid, claro. O a Sevilla, cuando estaban más o menos cuajados. No, ahora es al revés.
Mira, cuando tú. Madrid es el tope. Madrid es todo. Madrid, cuando llegas a Madrid. Es la única plaza que puede cambiar tu vida en 10 minutos. Y hay que estar muy preparado, porque sale un toro y hay una afición y hay un público, afición y público, y cualquier arenero ve al año, o cualquier portero ve al año 60 festejos. 60 festejos taurinos, ve al año, en Madrid. Y tienen una profesionalidad, entre comillas, que tú tienes que ir muy preparado. Y no te puedes. Tú no puedes llegar a Madrid y mirar para arriba y decir, Dios mío, cuánto cemento hay aquí, porque entonces ya es muy complicado, aunque tengas condiciones. Pues todas estas historias las tienes que ir viviendo. Lo normal que un torero, un novillero, debutase en Madrid en su segundo año de novillero con picadores, que llevara un bagaje, que alguna vez no haya podido matar su novillada, que alguna vez haya tenido que matar un sobrero de un compañero, que alguna vez haya salido un animal. Es decir, vivencia
que con tablas,
¿no? Exactamente, con tablas.
Bueno, el Madrid tiene el problema añadido de toda la vida, no de ahora, el volumen, ¿no? El hombre, volumen de la novillada, no, que son corridas de toro.
Pero el volumen de la novillada, ustedes os acordaréis, yo tenéis el mismo bagaje aficionado que yo, era gracioso porque todos pesaban 459, ¿vale? Había una serie de novilladas en los años 80 que todos los años echaban una de Barcial, que era un corrido de toros, ¿vale? Pero quitando esta novillada, sí que es cierto que era muy fuerte, pero no con la seriedad de ahora. Ahora salen auténticas corridas de toros de plaza de primera.
Han denunciado hasta el Juli, ¿no? Hay muchos toreros, ¿no? Que eso no puede ser, eso es acabar con la cantera.
Hombre, claro, es que tú, es demasiado que la mate.
Bueno, pero en Huelva no va a ser así. A priori, ¿qué os parece el debut de los dos novilleros de Huelva? El aliciente y lo bonito que hay cada dos novilleros punteros que protagonicen este hito del debut.
Sin duda, muy ilusionante, ¿eh? Muy ilusionante, que lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que haya el debut de dos novilleros, el debut con picadores, y que además dos de los tres sean de Huelva, eso yo no lo recuerdo antes, y habla de eso, ¿no? Del buen momento que vivimos ahora y...
Pero personalmente, Quique Toro, bueno, viene un poquito, empezó muy fuerte, yo recuerdo también que tú has mencionado a Esteban antes, que la primera vez que lo vio, dice, uff, qué torerazo, qué niño más bueno. Después baja un poquito el listón por las actuaciones, porque es muy complicado torear, pero igual le sale el toro y la borda, ¿no?
No creo que haya bajado el listón, habrá bajado el resultado,
porque
la misma ilusión, pero como antes he dicho, es que esto es un continuo crecimiento, ¿no? Y los chavales pues tienen que ir continuamente creciendo, sin perder la afición y sobre todo la dedicación, Entonces ahora mismo creo que ambos deben de tomárselo como un premio debutar en Huelva con Piradores, que hace 3 años era impensable. Y a partir de ahí, que cada uno desarrolle la tarde como pueda, ¿no? Como para un futuro, pero el estar ahí ya es un premio.
Y Carlos Tairado, me dijo Juan que se ha presentado la novillada en Ayamonte, ¿no?
Sí. ¿Eh?
El otro día se presentó lo de él haciendo historia en Trigueros con David, en San Juan del Puerto, supongo que también se habrá hecho algún acto.
Sí, también está hecho.
Y es bonito, ¿no?, de que los pueblos, las localidades estén detrás en apoyando a sus toreros.
Sí, ¿no?, y además en este caso los dos tienen literalmente al pueblo entero detrás, ¿no? Incluso en el caso de Quique, incluso a nivel político, ¿no? El ayuntamiento está apostando fuerte por el apoyo de su torero. Y Carlos Tairado tiene al pueblo entero literalmente detrás, una peña volcada movilizando Roma con Santiago para seguirlo y para estar encima de y para acompañarlo. Y bueno, la verdad que es un ambiente precioso, ¿no? Ese día va a hacer una entrada espléndida en la plaza, seguro.
Y que ha provocado también el resurgimiento de la plaza de Ayamonte, que antiguamente era también una...
Hombre, claro, mira, cuando empiezan a salir chavales que se toman el toreo en serio, Y lógicamente sus localidades, incluso en la ciudad, sus barrios, pues los mueve, ¿no? Porque siempre hay algún aficionado, siempre, y los mueve. Entonces, se crea un ambiente muy bonito de personas que siguen a un chaval que lo conocen desde pequeñito, conocen al padre, y ellos, tanto incluido por supuesto Guillermo Luna, han conseguido eso en su pueblo. Y ahora se junta en la capital. Ya ha pasado cuando han toreado sin picadores, y todo eso es un fomento de la tauromaquia magnífico, ¿no?
Y después de otras cosas que he visto, yo he coincidido en algunos sentaderos con ellos, con ellos dos, el respeto que tienen a los matadores cuando hacen tapia, el respeto y la forma de actuar con los matadores de toro que están ahí.
Forma parte de la educación taurina.
Es que yo entiendo
taurina,
que la educación taurina es clave, y eso debe marcar al torero siempre.
Eso marca, eso te marca. Es la universidad de la vida.
Exactamente.
Alfonso, mira, cuando yo empecé a crecer torero, tú te juntas con personas mayores rápido, y la mayoría seria. Y los chavales estos que estamos hablando, cuando han llegado al toro, se han juntado con nosotros. Entonces, la persona que no respete mi oficio, evidentemente, está 5 minutos al lado mía y de mis compañeros, ¿vale? Que con toda la humildad del mundo no somos nada, pero nosotros, el tema del toro, sabemos que te juegas la vida, ¿vale? Entonces, y todos estos chavales, desde que se han acercado al toro, han mostrado una seriedad. Yo me acuerdo de las primeras veces que Carlos Tairado venía a entrenar con Pedro Muriel, y entrenábamos en palo, y tendría 13 años por ahí, y el chiquillo con una educación, Quique Toro, en San Juan del Puerto con Raúl Corralejo, que es un gran profesional, y es un hombre del toro. Igual, entonces, es la universidad de la vida. Yo no sé a lo que van a llegar, pero ya le ha marcado desde ese momento para siempre su personalidad como hombre y como persona. Esto
después,
es muy importante.
Después le podéis mejor o peor, porque esto del toro...
Mirando, estamos todos, ¿no? Aquí, todos los que estamos hablando, creo que ninguno nos hemos comprado un cortijo, pero nos ha formado como hombre, ¿no?, para el resto de tu vida.
Pero bueno, yo creo que ya el inicio y pensar de esa forma me parece ya una garantía de futuro. Sí.
Una novilla que viene encabezada por una de las figuras del escalafón de novillero, como es Zulueta, ¿no?, que el otro día triunfó en Santander, ¿no? Estuvo muy bien esa novillada que fue...
No la he visto, pero sí he leído reseñas y ha tenido muy buenas críticas y bueno, ya tiene marca en el poco espacio de tiempo que lleva toreando, digamos, ya en público más en serio y demás, ya tiene marca una línea muy claramente en calidad y bueno, y se le augura un futuro...
Vamos, que la novillada es verdad de lo más bonito de la feria, ¿verdad?
Un cartel rematado. Yo es al festejo de todo el que más ilusión le tengo.
Recordemos, la ganadería era
de Osorio Preda. Sí. Novilla.
Que le gusta pantorear, lidiar a los novillados, tiene con los toros que tiene. El toro de la presentación del spot de la Encerrona, quizás es el más bonito de todos, ¿verdad? No sé si lo habéis visto.
No he visto los toros, no he visto los toros.
Bueno, después pasamos a la Encerrona, que también es inédito en un formato único, porque ninguna de los toreros locales grandes, ni el Litri, tampoco nunca se encerró en Huelva.
Nunca mató a algún mano a mano, pero nunca...
Silvera, ¿no?
Silvera.
Bueno, pero Silvera no fue en Colombina, fue una cosa circunstancial.
¿Fue al benéfico, no?
Sí,
o que se quedó el cartel al final...
No. Silvera fue una corrida de toros a beneficio del Recreativo de Huelva en abril del 94, que lo recordás, que fueron 6 toros de la provincia de Huelva y Paco Torojo cantando en el palco.
Me acuerdo perfectísimamente.
Nada más que faltaron hubiera ido la gente, porque aquel día yo me sentí mal, porque sí, más de Huelva que un choco, como suele decir, era aquel día.
Sí, pero que no fue en Colombina.
No, fue en abril.
Y después tuvo otro, no sé si fue el homenaje a Delay, que al final se cayeron Litri y Chamaco y también le dio el solo, ¿no?
No, el homenaje a Delay, el homenaje a Delay vino Jesulín. Yo creo que Chamaco no vino. Silvera sí vino, porque yo te con Silvera de banderillero. Y creo que Litri sí vino, creo. Jesulín fue el que sustituyó a...
En Colombina, ¿verdad? Es una cosa aparte, ¿no?
Inédita, sí. Que yo recuerde, sí.
Y más con la ganadería, ¿no? Que va a apostar por ella. Un festejo también súper interesante, ¿no? Yo creo que también es de lleno, ¿no?
Sí, hombre, quizás... esa apuesta, de hecho, era un comentario que estaba en... digamos, los mentideros, ¿no? En el aficionado de Huelva desde hacía varios años, ¿no? Que como que nos gustaría ese tipo de festejo, y bueno, ya es una realidad, ¿no? Ya está anunciado, está...
Hombre, es una apuesta fuerte. Es una apuesta muy fuerte, porque es un torero con máximo compromiso que ha venido a Huelva, y el año pasado mata un mano a mano, y este año seis toros... Cuando uno viene comprometido es una apuesta muy fuerte, y muy de valorar.
Tanto ¿vale? en lo físico como en lo artístico.
Sí, ¿no? Que es cierto que viene precedida por, creo que fue en el 2022, los 6 toros que mató en palo, que fueron un homenaje a la ganadería de Huelva, a los que le habían ayudado, en fin, desde el principio y tal, y aquello salió redondo. Entonces, sí que es cierto que fue un día magnífico, una actuación extraordinaria. Esperemos que ahora sea igual.
Después pasamos al día siguiente, que ya está con la novedad informativa, ¿no, Leandro? De que el regreso de Morante, ¿no?
Bueno, ya yo estuve hablando con una fuente muy fidedigna en Sevilla, que tiene una amistad con el torero, con Santos de Morante, muy directa, y ya me lo vaticinó que estaba hecho, que volvía.
De hecho... Está anunciado, ¿no? Que volvía mañana, sí, bueno, en Santander.
Vuelve Santander.
Mañana en concreto.
Y bueno, siempre apostó José Luis Perea porque viniera. Es decir, que independientemente de esa fuente mía que me comentó que en Santander ya volvía, que siempre José Luis Perea confió en la asistencia como espada clave en la feria y como figura, digamos, única en la feria de Huelva, dentro de la amalgama de figuras que viene, pero bueno, se sabe que Morante está en otro sitio un poco más alto, ¿no? Y el cartel es extraordinario, saludando para Morante, Miguel Ángel Pereira en el Luque, pues van dos toreros muy poderosos, ¿no? Pereira y Luque para mí ahora mismo son los toreros más poderosos que hay, junto con el peruano, que ya es harina de otro costal. Pero que me parece un cartel redondo, muy rematado, la verdad que sí, me encanta el cartel este.
Es una tarde de la máxima expectación, y esperemos que no se cumpla el refrán de tarde de decepción, ¿no? Seguro que el cartel está hecho con todos los miembros, absolutamente todos los posibles, para que sea una tarde memorable. Y ya luego falta que el toro no lo descomponga.
¿Salduendo debuta en Huelva o tú recuerdas algo, Manolo?
Yo no recuerdo Salduendo en Huelva. Yo en la época de, sobre todo, Juan Pedro, Andilla de Novillada, recuerdo muchas ganaderías como Daniel Ruiz, pero Salduendo no lo recuerdo.
Debuta en Huelva.
Yo en el 84 tengo la historia de los carteles y nunca.
Nunca ha venido, ¿no?
Vamos, ni con Fernando Gómez ni con el mexicano que lo regenta ahora.
Claro, cuando los primeros años de la Plaza de Toros de Huelva, Fernando tenía Andilla todavía,
con todo el hermano, con Borja, ¿no?
Claro. Y Borja ya creo que en el 88, 89, por ahí ya
hizo Salduendo.
Hizo Salduendo y fue a Cáceres.
Lo que sí históricamente ha sido una, para las empresas ha sido una un hierro de mucha categoría en cuanto a los emolumentos. Pedí muchos emolumentos. Está esto siempre vestido.
Sí.
Lo que no sabe es el momento que está.
Yo lo tengo un poco perdido.
A mí, sí, últimamente no parece que esté en sitios, digamos, de máxima...
Es que estos hombres fueron unos ganaderos excepcionales.
Fernando,
Borja, Las andillas siempre, Juan Pedro, es que Pedro. Hablamos de las modas, pero es que ellos llevan 50 años en la pomada.
Lola Domé con el torero.
Exactamente. Pues, hablaban toda esta gente, todos los torinos ¿cómo? Anteriores a mí, que lo más bravo de todo era lo de Salvador. Que todos, cuando querían meterle un poquito de chispa a lo suyo, acudían al tío Salvador, decían ellos, ¿no?
Al torero,
lo que era el torero.
Acudían en todos los aspectos, no solamente así, pero en trapío también.
Bueno, ah. Trapío era parecido, pero en cuanto a casta, el hombre tenía un concepto del toro por encima de los hermanos.
Y también debutan Loreto Charro en Huelva, ¿no? Y Vitorino.
Loreto Charro, que ha hecho una corrida en palo, que de esas corridas, de esas tardes que uno sueña y que recuerda para siempre, ¿no? Porque me acuerdo que fueron 5 toros extraordinarios y el sexto, no que saliera en sexto lugar, sino el toro que estuvo un poquito por debajo de los demás hubiera sido un toro normal en cualquier corrida. Lo que pasa es que salió en un lote con una corrida completísima, que disfrutamos una tarde extraordinaria, y que incluso creo recordar que me comentaron que Morante estuvo en contacto con los ganaderos para hacerse
con la camada.
Con la camada,
El ganadero de Huelva.
Sí, sí.
Fernando, de Huelva,
de la Puebla, de Guzmán. ¿Hemos al caballo también?
Muy aficionado, yo creo que es profesional del caballo. De todas maneras, una ganadería que él la tiene un concepto del toreo magnífico y la tiene, vamos, ya como él ha dicho, con mucha regularidad, y se la están matando a las figuras. Sí, sale sí. Muy buena.
Somos muy enclasados. Los cuellos largos.
Eso.
Como bajos, son bajos también, sí, la corrida toro baja.
La corrida toro y ya te digo, hombre, espero que en vista. Y Vitorino debuta en la Merced. En Huelva debutó ya.
Sí, debutó en Cortegana.
En Cortegana, la única vez que ha vivido en Huelva.
Un mano a mano Borja Jiménez y José Garrido.
José Garrido.
Que ese día le pegó un baño a José Garrido a Borja y mira dónde está Borja ahora.
Y todo se organizó en la presentación de las artes nativas en la feria. No sé si lo recordáis, que se engancharon dialécticamente en la presentación. Y acabó aquello en un desafío.
Pues
cuando tú quieras, donde tú quieras, que yo me llevo uno de Vitorino, y dice Borja, y yo me llevo uno de Miura. Y
fue una tarde muy bonita, porque me eso,
mató.
Desde el punto de vista de desafío.
Claro, más que en aquella tarde, quiero recordar que en los primeros compases le dio una portereta fuerte a Borja.
¿No? A Borja, sí, sí, estuvo
lo mermó un poquito.
Y ya quedó mermado, pero bueno. Y yo recuerdo también, hablando ahora, ¿no?, de que lo hemos nombrado, de Borja, y que es un torero que está ahora mismo en un momento extraordinario, lo vi una tarde en niebla que toreaba con el hermano y un creo que recordar que era un rejoneador que debutaba, no me acuerdo el nombre, pero ya esa tarde...
Sí, ya se puso por encima del hermano, ¿no?
Yo vi un Borja extraordinario, muy por encima del hermano, con el mismo nivel, le salieron toros... digamos, de condiciones parecidas.
De Borja, que creo que era los toros.
Y Borja estuvo extraordinario. Ese día ya, y han pasado de estos 4 o 5 años, se le veía...
Alfonso, el día 3, el peruano, como tú dices, el cóndor, ¿no?
Ese es el número uno con diferencia. Este es el torero que tiene más amor propio ahora mismo, sin desmerecer a los demás, pero este cada vez que se lo pone más difícil a todo el mundo.
Recordemos también el cartel...
El toro de Juan Pedro para Alejandro Talamante, Juan Ortega y Roca Rey. Me encanta el cartel también, un cartel muy, muy, muy rematado. Talamante figura el toreo cumbre. Está pasando un momento, digamos, ahí de...
Sí, pero es una plaza talismán de él, ¿verdad, Manolo? Él siempre ha tenido buenas actuaciones.
Lo que pasa es que Talamante es un artista, cuando se encuentra, pues evidentemente te sorprende, ¿no? Yo recuerdo siempre que me impresionó cuando... empezaban los toreros hace unos años, antes de retirarse, la faena con una rucina. Uh-huh. Y él llegó a San Isidro y le empezó la faena en una rucina de rodillas. Por eso te digo que es...
Tiene una capacidad de sorpresa tremenda.
Exactamente. ¿Eh? Es de los pocos toreros que te puedes sorprender.
Para mí es su principal virtud, ¿no?
Sí, para mí.
La capacidad de sorpresa, a pesar de que parece que está en el toreo, está todo inventado, pero sin embargo de vez en cuando salta con una chispa y sorprende.
De hecho, por eso creo que se mantiene, ¿no? Porque...
Y después Juan Ortega, que ahora mismo es el torero, digamos, artista más sorprendente. Es que
más artista.
Yo estaba hablando ya, incluso el día del otro día en Huelva Televisión lo estuve comentando, ¿no? Hablando con Rafael Torres, que en Sevilla ha sido, madre mía, un han matado a toros de categoría, y un banderillero extraordinario que me dijo que cómo cogía el capote niño este, muy poca gente lo
cogía. No, y la muleta no, el temple que tiene.
No, y lo despacio que andaba con el capote, es que eso es muy difícil.
Eso es algo que te tienen que tocar Dios con una varita.
Joder, gracias,
porque él, de hecho, muchos toreros han sido figuras del toreo sin tener ese nivel, no han sido capaces de...
¿De torear con el capote bien?
Porque el toro de salida, como te equivoques, pasa por encima tuya. Entonces, como dice Alfonso, que tú seas capaz de purcearlo de esa manera y que al quinto un capotazo parezca que tiene un puyazo pegado, eso está al alcance de muy poco, y además es un salvoconducto. Eso, el que nace así se hace rico sí o sí.
Tenía como handicap un poquito la espada, pero creo que mejora bastante, está resolviendo muy bien.
Es un torero de momento y de detalle, y los toreros de momento y de detalle, eso son cumbres.
Pues
eso
no sufren, pueden estar 20 años.
Nada, pues está el tiempo que quiera, además tendrá su sitio siempre guardado. O sea, que tendrá altibajo, porque lógicamente su toro es así. Si no, sería muy reiterativo, repetitivo y aburrido.
De todas maneras que nosotros nos hemos metido en los últimos 25 años, todos, en una...
Regularidad, ¿no?
En una vorágine que ha sido muy negativa al final, que es que todos los toreros tenían que arrastrar una cuarta en la muleta. Todos los toreros tenían que dejarse oler. Eso no ha sido nunca el toreo. Entonces, tú te sientas en un tendido y el primero le hace una rucina, el segundo una rucina de rodilla, y el tercero una rucina con media muleta. Pues acaba de la rucina. Es decir, el toreo ha sido siempre los toreros tan poderosos, tú acabas de nombrar a Rogarrey. Pero después sale uno que es que no suda, es que huele a perfume. Entonces, tú como aficionado te sientes no entendido, tú no sabes decidirte. Ahora sí, vas ahí a ver a uno de los dos, te lo aseguro. El que veranea en Punta Umbría, con el calor que hace, es muy difícil que se duche a las 5 de la tarde para irse para Huelva. Tienes que tener una motivación. Entonces, creo que ahora en los últimos años han salido una serie de toreros que le hacen mucho bien al toreo. Mucho bien, porque tus gustos, los míos son los mismos que antes. Pero hay una variedad ahora mismo que creo que la tenemos que disfrutar.
Sí, como siempre te dices, se torea mejor que nunca.
Pero es que... cuando
eso es muy matizable, ¿eh?
Pero es que
el toro no es el mismo tampoco.
Torear, y... es que claro, que también hay que saber lo que definimos como torear.
Claro.
¿Es ejercer la profesión de toreo o
es lo que dices tú, Manolo?
Es
lo que dices tú, Manolo, pulsar un toro recién salido de chiquero, y lo hace, ¿eh?
Pero es que no lo hace una vez, porque antiguamente dice, es que una vez me acuerdo yo en Sevilla, es que hay toreros ahora que lo hacen a menudo.
Es que lo pulselo en enseña a vestir.
Y además
con un balón cruzado, echando la pata para adelante.
Aquí tiene el precedente, creo recordar, que debutó aquí con una corrida de toros de Torre Estrella.
Sí.
¿Vale? Hace unos años.
Y un sobrero que no vea.
Y no termina aquello. Es que necesita mimbre. Un artista necesita mimbre. Entonces, este día la corrida estuvo especialmente agarrada al suelo.
Sosa la corrida.
No era su palo. Entonces, pues evidentemente este queda inédito. Pero no es nada vulgar.
Nada.
No se sale absolutamente nada, aunque lo penalice y no vuelva al año siguiente.
Y es fiel, fiel a sí mismo, porque a su registro, y se llevará mil broncas.
Viene con la intención no de cortar orejas, sino de torear.
De torear.
Se
llevará
lo que le pedimos,
pero es fiel a sí mismo.
Pero y después salió otro casi a la par, que es Pablo Aguado, que es otro torero, por el mismo.
Sí, sí, sí.
Está muy buen torero también.
Pero mira, además te digo una cosa.
Y este año se ha quedado fuera de las colombinas.
En ferias de esta manera creo que los toreros no pueden venir todos los años. Creo, por la salud misma de la feria. Pero más allá del que en este momento esté en Candelaria todos los años, que lógicamente tiene que venir. Pero... después de muchos años como aficionado he escuchado hablar del toreo sevillano, ¿vale? Que es una forma de interpretar el toreo como puede ser el castizo y tal, ¿no? Al final se diferenciaban unos de otros. Pepín Matiz Vázquez, Pepe Luis Vázquez padre, Manolo Vázquez, Pablo Aguado, todo lo demás se lo ha saltado. Sí. Para mi modo de entender, Pablo Aguado es el toreo sevillano.
En definitiva, una feria muy interesante, y estoy viendo que ya estáis disfrutando con el maestro, ¿no?
Hombre, el maestro no.
Antonio.
Una barbaridad, la verdad es que esta tertulia es como de las interminables. Es
ilustrativa,
¿no?
De lo que podemos...
Puede ser interminable, si se...
Es un auténtico libro abierto.
Pero que una...
Pablo Aguado tiene un problema, tiene un problema, bajo mi punto de vista, que le perjudica a él mismo, que es que hace que parezca fácil.
La
su forma hace que parezca tan fácil que el que lo está viendo, el que no tenga un poquito de criterio, no se da cuenta lo importante que es lo que está haciendo, porque parece que él mismo le quita importancia y lo hace con tan... que
parezca, naturalidad.
Con naturalidad. Es, para mí es la naturalidad, bueno, personificada.
Estamos ya casi al límite, de verdad, Manolo.
No, hombre,
hoy,
que al
hoy
final
ya, hoy ya el ninguno, primer día no, corta oreja, ¿eh? El primer día ya corta oreja. Y don Juan.
Bueno, pues no, tú lo que quería decir es que vaya retransmisión que vamos a tener, ¿no? Con esta tertulia que hemos tenido hoy, este adelanto.
Estupendo, sí, y con nuestra Rocío en el callejón, que el año pasado de verdad debutó felizmente en Colombina, que nunca habíamos tenido callejón, a sesión de un año, que lo hizo con gratitud Emilio Trigo. Y Rocío, de verdad, que el año pasado portó bastante en todas las retransmisiones, lo portó literalmente, ¿no? Entrevistando a todo Dios.
Sí, hombre, además fue un poco la, digamos, la comentarista revelación, ¿no? Nos sorprendió a todos gratamente y luego ya ha marcado camino y trayectoria y ahí está.
Así, te decía, bueno, echamos de menos también a Esteban, ¿no? Que se ha cortado la coleta temporalmente, pero está también Alfonso, que digo, que debutó con Carlos Arroyo en Valverde, y también fue un primo.
Sí, hombre, no estuvo mal, fue una experiencia magnífica.
Buen cartel también.
Y Juan, lo digo, que el pregón, que es de los programas más oídos de todo el año taurino.
Sí, es verdad, como tampoco nadie lo retransmite. Bueno, lo graban, después lo echan la tele y todo eso, pero en directo lo hacemos nosotros. También después lo compartimos como las televisiones, en podcast y todo eso. Y la verdad que tiene muchas descargas, igual que las corridas de toros, ¿eh?
Sí, sí.
Que también se la descarga mucha gente.
Bueno, desde aquí desearle a Pepe Rusiero, ¿no? Que como estamos seguros, ¿no? Que vamos a disfrutar bastante con su toreo.
Antes de que se me olvide, yo últimamente he estado muy cercano a la plaza, a la presidencia, y quiero decir que me ha parecido que el equipo anterior ha hecho una buena labor.
Sí,
y desearle lo mejor al nuevo, que los tengo por amigos, por supuesto.
En el histórico son los más nuevos, se han llevado 14 años.
Sí, sí, sí.
Que antiguamente duraba muy poquito.
Yo también estoy de acuerdo con las palabras de Manolo. Juan León y su equipo han sido un equipo extraordinario, y desde aquí mi reconocimiento pleno.
Así es.
Sin duda, ¿no?
Bueno, Juan.
Hasta la semana que viene. Ya, primero el pregón.
El pregón, y ya el lunes que viene, ¿no? Y del tirón ya todo el maratón. Bueno, señores, un auténtico placer.
Muchas gracias.
Como siempre, la hora se hace corta.
Gracias.
Y que Dios reparta suerte.